Bueno, versículo 1 dice así: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días de que vosotros viviréis sobre la tierra. Esta vez Dios hablará sobre la manera en que su pueblo tiene que adorarlo, sobre las prácticas de la alabanza y de su servicio. Hemos aprendido ya en Éxodo y también en Levítico que Dios está muy particular en cómo quiere ser alabado. Su pueblo es un pueblo diferente de todos los demás pueblos del mundo, y por esto se deben de escuchar cuidadosamente a sus instrucciones para evitar grandes errores que nosotros como hombres somos muy propensos a cometer. Versículo 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros... Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis servieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Está hablando de los lugares en donde la gente alababan a sus dioses falsos en la tierra prometida. Parte de la conquista fue destruir todos esos lugares completamente. Tenían altares en montes muy altos, en los collados, lugares secretos, debajo de árboles frondosos. Eso ha sido un lugar muy popular para muchos grupos paganos para adorar dioses falsos. Tenía que destruir estos lugares completamente, no dejando nada de sus prácticas paganas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que todo esto iba a ser una tentación al pueblo de Dios, una curiosidad de saber cómo ellos servían a sus dioses. Fue mejor no saber nada de esto. Fue un peligro. De estas cosas fue mejor estar totalmente ignorante. Y Dios dijo, bórralo todo. Tiene que borrarlo. Versículo 3. Derribaré sus altares y quebrantaré sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y rayaréis su nombre de aquel lugar. La mera presencia de estas cosas sería una tentación. Sabemos ya de nuestros estudios en Números que Dios mandó construir una serpiente de bronce. ¿Alguien recuerda por qué se construyeron esto? Hermina. Así fue, porque por el veneno de los serpientes había una cura y fue una profecía de Cristo Jesús. Cristo mismo habló de esto en el libro de Juan. Pero aún esa culebra fue convertida en un objeto de idolatría más tarde, cuando el pueblo estaba débil y ignorante. Si alguien quiere leer en Segundo de Reyes, capítulo 18, Segundo de Reyes 18, versículo 1 a 8. Muy bien, gracias, Noemí. Bueno, ese es un hombre, un rey, Ezequías, que dice que él quitó los lugares altos. Él quitó toda esa basura de esos pueblos de antes. Pero eso es cientos de años después, cuando el pueblo entró, no lo hizo. Lo dejaron ahí. Y dice que esa culebra que hizo Moisés se convirtió en un ídolo, y estaban orando, ofreciendo incienso a ese ídolo, y se pusieron un nombre, Nehustán, un nombre de un dios de Egipto. Entonces, ese hombre dice que era como ningún otro. ¿Por qué? Porque él seguía los mandamientos de Dios. Pero lo normal fue no. Lo normal fue olvidar todo. La gran mayoría de los reyes no eran así. Lo normal fue vivir en ignorancia, en la rebelión, en la miseria, sabiendo que tenía que aprender los preceptos de Dios y tenían que enseñarlos a sus hijos, pero la mayoría siempre tenía otras cosas más importantes de hacer. Perecieron por falta de entendimiento. Si esa culebra se convirtió en una gran tentación, ¿cuánto más esas otras cosas? Esos lugares altos en las montañas. Entonces Dios sabía lo que hacía. Dijo, tiene que acabar con todo ese lugar. Versículo 4, continuando en nuestro texto. Dice en versículo 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios. Dios está diciendo, tú no puedes hacer eso a mí. No puedes hacer eso. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos. Vosotros, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. En los preceptos de Dios no había un lugar. Siempre había un lugar para ir y alabar. Bajo la supervisión de los levitas, que sí entendieron las leyes de Dios y los preceptos. No era permitido que cada uno inventa su propia manera de adorar conforme a su antojo. Versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. 7. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis. Vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en el cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Dios tenía un lugar especial para el pueblo, un lugar para reunir, como un cuerpo, un lugar para celebrar, para disfrutar la compañía de los hermanos. En el plan de Dios no había una religión de personas apartadas totalmente del grupo, sin ninguna contabilidad, haciendo la religión conforme a su antojo. Versículo 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. En el desierto fue necesario tener un poco menos estructura que en el lugar permanente. Como nuestra iglesia, cuando estuvimos en el parque reuniendo en diferentes ocasiones, era diferente. No era tan fácil para los niños estudiar como cuando no tenía salas, a veces se jugaban. O como en un edificio que apenas está siendo construido, hay mucho polvo, mucho desorden, que no sería presente en un edificio terminado. Pero una vez en la tierra prometida, habría más orden. Dice en 1 Corintios 14 que nuestro Dios no es Dios de confusión, sino de paz, de orden. Versículo 10. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiera prometido Jehová. Está repitiendo mucho. Dios estaba muy específico en dónde y cómo, cuándo iban a venir a sus servicios. Y cómo serán las ofrendas, los diezmos. No dejó nada a la aventura. Dios sabía lo que quería y fue muy detallado en sus instrucciones. 12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios. Vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas. y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. La fe de ellos iba a ser algo muy alegre, una razón de cantar, una celebración continua, siempre y cuando lo hicieron correctamente. 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Dios tenía sus razones por especificar la manera y cómo iban a servirlo. Todos estos sacrificios eran sombras y tipos de Cristo Jesús. Y estaban enseñando algo de Cristo. Si la gente empieza a cambiar todo conforme a sus opiniones, iban a perder el mensaje. Versículo 15. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio le podrá comer, como de la gacela o de ciervo. Cuando habla de carne aquí, de limpios, de inmundos, la carne de los sacrificios era carne sagrada, aprendimos en Levítico. Había muchas restricciones, el inmundo no pudo tocarlo, pero la otra carne dice que no habría restricciones, iban a tener la libertad en usar la otra carne. Está clarificando el asunto, versículo 16. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Eso fue la única restricción. La sangre. La sangre siempre era sagrada en todo el Testamento Viejo, por varias razones. Una es que las sectas paganas usaban la sangre en sus ritos. Y hermanos, se hacen hasta la fecha. Hay sectas en la comunidad latina que usan la sangre. La santería, o en Brasil hay una secta que se llama Macumba, y emplean la sangre. Y alguna de esas sectas tiene sus raíces en África, en pueblos paganos, y todo esto fue repugnante a Dios. Pero la otra razón es que la sangre de Cristo es sumamente sagrado en nuestra fe. Está representada en la Santa Cena, en el jugo. Y Dios no quiso que nada sea confundida con esto. El sacramento de la Santa Cena siempre tiene que ser puro y limpio por toda la historia del mundo, empezando la noche antes de la muerte de Cristo hasta el fin. 17. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comeréis, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová de toda la obra de tus manos. En toda la historia del Testamento Antiguo, como en el Nuevo, ha habido personas que dudan de la necesidad de asistir a los servicios de Dios. Si tiene un pleito con alguien, o si no le gusta algo del servicio, simplemente se queda en la casa. Se queda en la casa y dicen, pues ahí voy a orar. Ahí voy a servir a Dios. Es un gran error, bíblicamente hablando. Si uno tiene un problema, sería mejor tratar de arreglar el problema. Si uno se queda atrapado en una iglesia insoportable, en donde no tiene ningún respeto por el liderazgo, mejor pide a Dios que te lleve a otro lugar, en donde puedes sentir más cómodo sirviendo a Dios. Pero eso de simplemente quedarte en casa, haciendo tu propio servicio ahí, no es una opción. Es muy popular hoy en día. ¿Cómo vas a participar en los sacramentos? Esa tentación siempre ha sido fuertemente condenada en la Biblia. Si alguien quiere leer Hebreos 10, 23 a 25, Hebreos 10, 23 a 25. Un clave ahí cuando dice unos a otros, en muchas partes del Nuevo Testamento habla de unos a otros. Estimular el uno a otro. Si uno se queda en la casa, no va a estimular a nadie. Somos como carbones de la barbacoa, se pone uno al lado solito y se apaga. Versículo 19, nuestro texto. Ten cuidado de no desamparar a levita en todos tus días sobre la tierra. Los levitas recibieron su sustento por los servicios de la alabanza. También preparaban los servicios, las canciones, las predicaciones. Los hermanos que no estaban asistiendo a los servicios estaban también desamparando a los levitas. Versículo 20. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla conforme a lo que deseaste, podrás comer. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner ahí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiera dado como te ha mandado yo. Y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela o el ciervo, así las podrás comer en el inmundo como el impío podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firmes en no comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su sangre. No comerás, no la comerás en tierra, la derramas como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante de los ojos de Dios. Ahora Dios está repitiéndose muchas veces, lo mismo está diciendo varias veces, por medio de Moisés. Sus instrucciones están repetidas sabiendo que es algo importante y también que muchas veces la gente está escuchando la palabra de Dios, pero realmente no están poniendo atención. Aun cuando Dios está hablando de algo realmente importante, la gente está pensando en otras cosas. 25. No comerás de ellas para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hicieres lo recto ante los ojos de Dios. Cuando prestaban atención, la vida fue mejor, tanto para ellos como para sus hijos. 26. Vamos a llegar rápidamente al fin. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiera escogido, y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tu sacrificio será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios. Podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Eso es lo que Dios quería para su pueblo querido, la prosperidad, una vida alegre, si solamente eran dispuestos a escuchar su palabra y no meterse en las costumbres de los paganos, de los incrédulos. Versículo 29, estamos llegando a la última parte. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habitas en su tierra, guárdate que no tropiezas yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Esto pasó a ellos. Dios sabía que esto sería una tentación para ellos. Un interés en las prácticas de los paganos que habían ahí antes de ellos. Algo diferente, algo prohibido, algo interesante. Y para los ignorantes sería un peligro verdadero. Por eso fue mejor destruir todo que quedaba de sus prácticas religiosas. Versículo 31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Los pueblos de antes hicieron muchas cosas abominables, pero poco a poco el pueblo de Dios empezó a copiar sus prácticas. Eso es lo que realmente pasó. En el principio probablemente pensaron, no, eso no puede pasar con nosotros. Pero eso es lo que pasó. Hasta que los judíos aún sacrificaban a sus hijos al fuego de Moloc, un dios, quemando a sus hijos, siguiendo sus prácticas. Y si a ti, hermano o hermana, eso parece imposible, pues tenemos algo semejante aún en nuestros tiempos con los cristianos. Como los incrédulos hoy en día matan a sus hijos cuando tienen lo que dicen un embarazo indeseable, se van a las clínicas de los abortos y matan a sus bebés. Y ha habido cristianos también, personas bautizadas, que en su ignorancia, en su pánico, en su egoísmo, han matado a sus hijos de la misma manera. En el fuego, digo fuego porque hay un aborto en que el niño está quemando en una solución de sal. Y literalmente el niño está quemado. Y hay cristianos que han practicado esto. Es como sacrificar sus hijos al dios de Moloc. Cristianos que no estudiaron la palabra, sino observaban lo que hacen los demás. Mi vecina hizo esto. Pues si ellos lo hacen, es legal, debe ser aceptable, mientras sus conciencias gritan que es un crimen. Entonces, Dios estaba dando estas advertencias a su pueblo, porque estas cosas pueden pasar si uno no esté aprendiendo y creciendo en conocimiento del Señor, de la palabra de Dios, sino viviendo una fe cristiana totalmente superficial. Ah, yo voy a la iglesia, tengo mis amigos ahí. No saben nada de la palabra de Dios, tampoco tiene interés. Es un peligro. Último versículo, 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Dios exige que tomemos en serio su palabra, no cambiando nada, no añadiendo cosas, ni quitando cosas. Mirando a su palabra para saber cómo servirlo. Mirando a su palabra para entender cómo alabarlo. No simplemente observando otras iglesias, y especialmente no copiando las cosas del mundo. Doctrina. Estamos llegando al fin. Existe una tendencia en el hombre de pensar que él puede inventar su propia religión, sus propias prácticas en la iglesia, sus propias formas de alabar y adorar a Dios. Y aún con todas las advertencias en contra de esta práctica, los hombres creen, sin embargo, que eso no importa a Dios. Y sigan inventando cosas. Y la historia de esto es larga y trágica. Solamente quiero citar tres testigos. En Génesis 4:3, desde el principio, en Génesis 4:3 dice así: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dice en Hebreos 11:4 que Abel ofreció un sacrificio más excelente por fe, por fe. Cuando en la Biblia dice por fe, eso quiere decir ha habido revelación de Dios, palabra de Dios, y Abel lo tomó en serio. Y Caín, no, pues yo puedo dar a Dios lo que me pegue la gana. Y eso fue el principio de la violencia, del asesino, por errores en la manera de servir y alabar a Dios. Levítico 10, 1 y 2. ¿Qué pasó en Levítico 10, 1 a 2? ¿Alguien lo quiere leer? Levítico 10, 1 a 2.
Levítico 10, 1 a 2.
Ajá.
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos inciensos, incensarios, y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor.
Amén. Ellos también tenían jóvenes en la alabanza. Y ofrecieron fuego extraño. Dice que fue algo que Dios nunca pidió. Perdieron sus vidas. Dios no quiso inventos nuevos. Estas jóvenes sabían de las instrucciones de Dios sobre su alabanza, pero no lo tomaron en serio. Le costó la vida. Un ejemplo más, con la boca de tres testigos. Primero de Crónicas 13. Ya estamos acabando. Primero de Crónicas, capítulo 13. Si alguien puede leer versículos 5 a 12.
Primera de Crónicas 13.
Así es, 5 a 12.
Entonces David congregó a todo Israel desde Sihor, de Egipto, hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios de Kiriath-Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala, es decir, a Kiriath-Jearim, que pertenece a Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, el Señor que está sobre los querubines donde se invoca su nombre. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en el carro nuevo, y Uzza y Ahio guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos de liras, con arpas, panderos, con címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Quidón, Uzza extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Uzza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y ahí murió delante de Dios.
Hasta 12.
Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Uzza y llamó a aquel lugar Per-Uzza hasta el día de hoy. David tuvo temor a Dios aquel día y dijo, ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios?
Amén. ¿Qué pasó aquí? Estaban alabando a Dios, tenían el arca de Dios. Hasta se pusieron un carro nuevo. Y dice que ese hombre... Uzza quería ayudar porque estaba tropezando el arca, lo tocó el arca y Dios lo mató. ¿Por qué? ¿No le dieron un carro nuevo? Amén. No solamente los sacerdotes, pero también con palos. Entonces, le dieron un carro nuevo. Dios, ¿no quieres un carro nuevo? No. Dios ya tenía instrucciones de lo que quiso. Pero el hombre siempre piensa, pues a Dios no le importa, lo puedo servir como yo quiero. Yo quiero alabar de la manera que me pega la gana y Él lo va a recibir. No, Dios ha estipulado. Sí, bastante desobediente o ignorante. A lo mejor cuando estaban enseñando sobre esto, Dios estaba pensando en otra cosa. Una de sus mujeres o algo. Y no estaba prestando atención a las instrucciones de Dios. Jugando con las cosas santas te puedes acabar en el hospital o peor. Aplicación. Hermanos, es peligroso copiar el mundo o inventar cosas en la santa alabanza de Dios. Debemos de estudiar su palabra para entender lo que Él quiere. Una hermana de Colombia me dijo, no está aquí hoy, dijo que en Colombia ha visto iglesias, cuando entres, parece una discoteca. Tienen todas las luces y el humo está subiendo y todo el mundo dice, ¡ah, qué bonito! ¡Qué bonito es esto! Están copiando el mundo, tratando de atraer más personas. Eso es peligroso. No debemos mirar al mundo, ni debemos de mirar las cosas de otras iglesias necesariamente. Debemos de mirar al consejo de Dios, a su palabra, para encontrar qué es agradable a Él. Y viviremos seguros. Para los que se consideran hermanos de la fe, pero nunca congregan en ninguna iglesia, están rompiendo a muchos preceptos, como acabamos de ver en Hebreos, pero otros ejemplos se pudiera dar montones, pero solamente voy a mirar algunos y vamos a cerrar. En Juan 13:34. En Juan 13:34 dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviera amor el uno por otro. Cuando se ve esa frase, uno a otro, se sabe que no se puede hacer esto solo en la casa. Cristo está diciendo, hay cosas en que estás involucradas con otros hermanos. Y un cristiano solo en la casa no puede participar en esto. En Romanos 12:10. En 12:10 de Romanos dice, amaos los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Pero el que quede en casa, pues yo no tengo que honrar a nadie. Yo estoy adorando ahí solo. En Gálatas 6:1, último verso. Gálatas 6:2 dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En los ministerios, una persona está ayudando a otra persona. Uno está ayudando a otro a encontrar trabajo. Uno está dando comida, dando una transportación. Pero el que se queda en la casa dice, pues yo no tengo ese problema. Yo adoro solo. No se puede vivir como cristiano así. Hermano, hermana, si tu vida cristiana consiste en simplemente copiar lo que hacen otras personas, o peor, copiar lo que hacen los del mundo, es tiempo, en este año nuevo, de aprender lo que dice la palabra de Dios para ti. Es tiempo de aprender por ti mismo, por ti misma, qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere de ti, y no confiar solamente en el ejemplo de los demás. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, como hay muchas personas en nuestra iglesia participando en la alabanza. Ayúdanos, Señor, a tener ese cuidado y reflexionar en estos ejemplos del Testamento Antiguo, Señor. Como que eso es algo sagrado. Ayúdanos a venir, como tú dices en Salmo 2, alegraos en temblor. En alegría, pero también con un poco de temblor, sabiendo que estamos involucrados con cosas santas, Señor. Pedimos, Señor, tu ayuda, tu gracia para vivir vida santa, Señor, y respetar tus preceptos en todo lo que hacemos en tu santuario santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.